queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, amada hasta tal punto que él ha entregado su vida por ella, por ese pueblo santo de Dios al que todos pertenecemos. Muy queridos sacerdotes concelebrantes, saludo de manera muy especial a los rectores de los dos seminarios diocesanos. Queridas hermanas religiosas que estáis aquí y hacéis más plena la realidad de ese pueblo santo de Dios reunido junto a su pastor en la Eucaristía dominical. Queridos miembros de la coral Lauda, y he perdido ahora mismo a Pilar, a la directora, ya está. Y aprovecho la ocasión de que estáis aquí vosotros y de que estás tú para renovar públicamente una promesa que yo hice en el funeral de tu tío, que fue la creación de una escuela de música litúrgica en Granada, dedicada como escuela diocesana, pero con el nombre de Juan Alfonso García. Y aprovecho para renovarla aquí públicamente y, si Dios quiere, antes de que termine el tiempo pascual, estarán puestos los primeros ladrillos de esa escuela. Ayer mismo tuve la ocasión de poder decírselo a algunas personas y vamos a ello. Para mí es una alegría inmensa que coincidáis vosotros hoy aquí. Supongo que sois los alevines de la coral, ¿no? Pues también para vosotros un saludo muy especial. Aprended a cantar bien, que cantar tiene que ver con que Cristo haya resucitado. Que Cristo haya resucitado es lo que permite que el estar contentos no sea huir. No sea huir del sufrimiento, no sea huir de la muerte, no sea huir del pecado, ni de las miserias y de las pobrezas que tiene nuestra vida. Que Cristo haya resucitado es lo único que hace razonable, lo más razonable del mundo, la alegría, la belleza, el arte. Hijos, aprended a amar la belleza, buscadla y encontraréis a Dios. Queridos hijos, amigos, hermanos, que vais a recibir los ministerios de lector y de acólito y que vais a ser admitidos a las sagradas órdenes. Queridos hermanos y amigos todos, saludo muy especialmente a dos grupos de personas. Sé que hay un grupito de sordos que estáis ahí, os veo con vuestra intérprete y con vuestras manos. Y yo no sé usar vuestro lenguaje, por desgracia, pero os quiero mucho y vosotros lo sabéis. Y voy a saludar también, pues, a un matrimonio que acaban de tener un hijo. Y lo han tenido ayer de madrugada, pero y están aquí con el bebé. Pero no es artificial el saludarlos, ¿sabéis por qué? Yo recuerdo haber oído de sus propios labios a San Juan Pablo II que después de la noche o el día en el que el Hijo de Dios se hizo hombre y nació en Belén, lo más importante que pasa en la historia, pero lo más importante, no sale en los periódicos, no sale en ningún lado, pero lo más importante que pasa en la historia es que nazca un niño. Y diréis, ¿eso qué tiene que ver con una celebración que estamos aquí, que es para clérigos y para personas que van a ser sacerdotes? Pues es que vosotros estáis al servicio de esa historia que no deja de ser la historia del amor de Dios con los hombres. Y estaréis, si sois sacerdotes, un día por la gracia de Dios, pues al servicio de los matrimonios y al servicio de las comunidades humanas donde un matrimonio puede florecer, donde una familia puede florecer y donde unos niños pueden crecer llenos de alegría porque saben que el mundo es un lugar de amor y no un lugar hostil donde nos sentimos arrojados y tirados y no sabemos qué hacer con nuestra vida ni con las cosas ni nada. Para eso es nuestro sacerdocio, para eso vino el Hijo de Dios, para que pudiéramos vivir contentos. Yo he venido, dijo el Señor, para que mi alegría esté en vosotros y para que vuestra alegría llegue a plenitud. Señor, tú has sufrido la pasión para que yo pueda estar contento siempre. Y nosotros, sacerdotes, no hacemos más que que ser absorbidos, tomados, acogidos por Cristo para ser su presencia viva. ¿Hasta qué límite? Pues sin límite. Yo creo que está claro, esta celebración tiene lugar en el Día del Buen Pastor, que no es el día nuestro. El Buen Pastor es el Señor. Nosotros somos todos, empezando por mí, zagalillos del Señor. Cada uno con su misión, con su vocación distinta, pero el Buen Pastor es Cristo y el modelo de todos es Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Dar la vida por su rebaño. Y dar la vida libremente, no como quien le ha caído una losa encima, sino libremente, gozosamente, porque no hay nada hace más grande a un hombre que dar la vida. Y me dejáis que os hable, sois varones, y la Iglesia pone como condición dar la vida por una mujer. La grandeza mayor de un varón es dar la vida por una mujer, eso es lo que Cristo nos enseña en cada Eucaristía. Y la grandeza mayor de un sacerdote es dar la vida por esa familia, que es la familia de Dios, que es la esposa de Cristo, por la cual nosotros, a la cual nosotros tenemos que amar, no tenemos corazón bastante grande para amarla como tiene que ser amada. Pero ¿cuál es la referencia? El amor sin límites de Cristo, que no os hacéis cura para que la Iglesia cuide de vosotros. Como que no, ¿me entendéis? Me lo habéis oído unas veces. Como yo les digo a los chicos que no os casáis para que una mujer cuide de vosotros, que os casáis para dar la vida, para proteger a esa mujer y a esa familia y cuidarla. Y estar dispuestos a lo que sea por cuidar ese tesoro que es vuestra familia y vuestro amor. Pues vosotros lo mismo, no sois menos. No sois menos en nada, no. Es un privilegio precioso gastar la vida por la mujer más hermosa que hay en la tierra, cuyo espejo es la Virgen María y cuya realidad es la Iglesia. Y la realidad es la Iglesia, vosotros. Os ha llamado el Señor, os ha escogido el Señor para que sirváis y os gastéis. San Pablo decía en alguna ocasión, con gozo me gastaré y me desgastaré por vuestras almas. En otra ocasión dice, soy siervo de vuestra alegría. Son expresiones preciosas de lo que es el sacerdocio. Siervo de vuestra alegría. Cosa más, qué manera más bonita de decir lo que somos. Y la Iglesia, hoy vais a recibir los ministerios de acólito y de lector, y eso significa, antes se llamaban las órdenes menores, bueno, hoy son, se llaman ministerios, pero es muy, muy expresivo. En la liturgia no hay nada que sobre, ni nada que falte cuando se hace bien. Y es muy expresivo. ¿Cómo vais a aprender a ser eso? Pastores junto con el gran pastor que guía y conduce a la Iglesia a través de la historia, que es el Señor. Pues dos escuelas, la palabra de Dios y la Eucaristía. La palabra de Dios, que está en las Escrituras, claro que sí, pero veréis, cuando digo que el camino es educativo, es para vosotros la palabra de Dios, no significa que tenéis que saberos de memoria la lista de los reyes de Israel y de Judá, ¿no? Por ejemplo. O saber en qué año vivió el juez Gedeón, ¿no? No es que eso sobre, veréis, no sobra nada. Teresita de Jesús, Teresa, la gran pequeña Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, siendo monja carmelita, dijo, en aquella época las mujeres no estudiaban, y dijo, si fuera hombre, yo aprendería un poquito de hebreo para entender mejor la Escritura. Por lo tanto, ni era tonta la niña, y sabía muy bien lo que estaba diciendo. No es que sobre nada. Pero ¿en qué sentido nos educa la Escritura? La Escritura es la historia del amor infinito de Dios por los hombres. Lo que hay que entender son sus grandes vectores, cómo los hombres lo estropeamos una y otra vez y cómo Dios se mantiene fiel a su alianza. Y cómo los hombres, fijaros, en la historia de Israel, la cosa empezó, había sacrificios humanos al principio. La misma Escritura nos da testimonio de ello. de un sacerdote que prometió sacrificar a Dios la primera persona que se encontrara al llegar a casa y se encontró a su hija única. Y la sacrificó. Y Dios fue educando a aquel pueblo desde una situación así, con una paciencia, con un amor exquisito, irritándose a veces, porque el amor también se irrita, y porque ya está, pues no podemos hablar de Dios más que en imágenes que son un poco antropomórficas, es decir, a nosotros, como nosotros nos imaginamos. Pero Dios mismo fue educando para que supiéramos que esa irritación suya no duraba nunca, que al final, cuando estaba dispuesto a desheredar a su esposa y a su esposa infiel y a sus hijos nacidos de prostitución, pues dice, si no puedo, y en el profeta Oseas les vuelve a decir, y tú serás de nuevo mi esposa, y tú serás de nuevo mi pueblo. No puede el Señor. Y eso se cumple en Jesucristo. La victoria del amor de Dios sobre el pecado y sobre todas las consecuencias del pecado, la más grande, la muerte. La muerte. Que no es el hecho de que sin pecado no hubiéramos tenido que morir, solo que no nos imaginamos, no somos capaces de imaginarnos lo que sería morir en un mundo en el que no hubiera pecado. Lo que sería morir en un mundo donde la creación fuera transparente y pudiéramos ver en todo ello a Dios. Y estuviéramos absolutamente ciertos y seguros de que cruzar la muerte es madurar como un fruto y echarse en los brazos de Dios. Pero la vida se nos ha vuelto oscura por causa del pecado. Por lo tanto, aprender la Escritura es aprender cómo el amor de Dios trata a los hombres. Y educarse en ese amor siempre victorioso, siempre paciente, siempre dispuesto a empezar de nuevo la historia, siempre dispuesto a perdonar y a entregarse de nuevo por su pueblo, con una entrega libre y sin límites como la que nos ha hablado el Señor en el Evangelio. Y la Eucaristía, pues la Eucaristía todavía mucho más claro. Puede uno pasarse 20 años diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y yo no estoy nunca repitiendo las palabras de Jesús, porque las tengo que decir yo, y las tengo que decir yo a ese pueblo que tengo delante. Naturalmente que las digo en persona a Cristo, es una fórmula técnica que vosotros entendéis. Quiero decir que es Cristo quien las dice y soy yo quien las dice al mismo tiempo. Y tengo que poder decir, este es mi cuerpo para vosotros, disponed de él. Y es posible que os traicionen, que os mientan, que pues todo lo que hacen los hombres, ¿no? Todo lo que los hombres hicieron con el Señor, lo pueden hacer con nosotros. No importa. El amor de Dios revelado en Jesucristo es siempre victorioso, siempre victorioso. Siempre triunfa, triunfa de la mentira, triunfa de la ambigüedad, triunfa de nuestra mezquindad y de nuestra pobreza, triunfa de nuestras miserias a veces tremendas. Diréis, bueno, eso de los sacrificios humanos pasaba antiguamente y ahora el mundo es otra cosa, porque después de 20 siglos de cristianismo, sí, después de 20 siglos de cristianismo, bombardeamos y destruimos un país en 10 días y mueren 150.000 personas, como pasó hace pocos años en Libia, y nadie levanta una voz. Y como ha pasado hace... ¿Cuándo sabremos alguna vez los muertos que ha habido en Siria estas últimas semanas? ¿Sabremos alguna vez la verdad de lo que ha sucedido allí? Os aseguro que no. La voz más libre que hemos podido oír es la voz de los patriarcas, de los obispos orientales que se han pronunciado y que no dependen de ninguno y que se juegan la vida por el hecho de decirlo, igual que se la juegan sus fieles, son un testimonio vivo de Cristo en este momento. Que esa guerra es falsa, que esa guerra desde el principio es una inmensa mentira y van cientos de miles de personas sacrificadas. Va a desaparecer un país por intereses económicos, políticos, exclusivamente. Y nosotros entretenidos con que si una universidad dio un máster o no dio un máster. Los hombres muriendo por miles delante de nuestras narices y acostumbrándonos a ello como si fuera parte del desayuno de cada mañana. Santo Dios, no os escandalicéis nunca por cómo está el mundo. Pedidle al Señor que en vuestro corazón triunfe siempre el amor a los hombres, por encima de todo. Ese es nuestro Dios, ese es Jesucristo. Que viene un hombre roto, que ni siquiera sabe que está roto. Que pueda recibir la ternura, la caricia, el abrazo, el perdón, la misericordia infinita del Señor. Que está a cientos de miles de kilómetros de lo que es la fe. Razón de más. Razón de más para acercarse. Si la gente, si en esto no es como en el estudio de una carrera, que hay que pasar primero, segundo, tercero y cuarto, hay personas que el día que encuentran a Dios, por primera vez, le encuentran para siempre. Y viven para siempre de ese encuentro. Sois una prueba de la fidelidad de Dios. Sois un tesoro para toda la Iglesia. Dios mío, que el Señor, no sé si lo dice el ritual de hoy o lo dirá el ritual de las órdenes de diaconado o de presbiterado, pero que el que ha empezado en vosotros esta obra buena, que Él la lleve a plenitud. ¿Para qué? Para que se multiplique el número de los que dan gracias a Dios. Que la den por vosotros, por cada uno de vosotros. Que la den siempre. Porque vosotros, en vosotros pueden reconocer la imagen humana, pobre, pequeña, del amor infinito con el que Dios ama a cada hombre y a cada mujer. Vamos a comenzar con el rito y a dar gracias a Dios por esta historia que, cumpliendo la promesa del Señor, no acaba. Esto no ha hecho, como decía también en alguna ocasión Juan Pablo II, cuando le decían, uy, es que en Europa, verá usted, las cosas están regular. Decía, si esto de la Iglesia no ha hecho más que empezar. Que esto no ha hecho más que empezar. Claro que no acaba. No, todo lo contrario. Caen los regímenes, caen los imperios, caen los sistemas políticos y los sistemas filosóficos y cae todo. Y la Iglesia, pequeñita o grande, un resto de Israel, lo que sea, pero ahí permanece. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Dios es fiel y cumple siempre sus promesas. Con la oración final y la bendición. Me parece un deber de justicia que cumplo con muchísimo gusto, dar las gracias a las familias, en primer lugar, de una manera o de otra, por caminos que solo Dios conoce, pero vuestra historia y vuestra presencia es esencial para que estos chicos hayan podido dar el paso, lo dan hoy con alegría y con tanta sencillez. También a las comunidades en las que habéis crecido. Más y más tomamos conciencia de que los sacerdotes nacen de la Iglesia, nacen para la Iglesia, y es la Iglesia la que los cría, por así decir. Es la Iglesia la que nos cría a todos, es nuestra madre. Y es la Iglesia la que los cría y los educa también para que sean buenos sacerdotes. Dios mío, gracias a todos. Luego sabéis, eso va especialmente dirigido a los padres, que no solo no perdéis nada. El don más pequeño que parece que le hacemos a Dios, porque nunca le damos nada que Él no nos haya dado primero. No. Los hijos que parece que le dais a Dios, os los ha dado Él a vosotros. Por lo tanto, no entregáis nada vuestro al Señor, ni el Señor roba nunca nada a nadie. Al revés, el Señor da siempre al 100 por 1. Al 100 por 1. Por lo tanto, la enhorabuena es de corazón, con toda el alma. Enhorabuena. Y luego por aquí hay jóvenes y jóvenes, ¿no? Pues ya está. Que si un día el Señor llama a la puerta de vuestro corazón, seáis vosotros u vosotras, pues que no le cerréis esa puerta. Que de nuevo el Señor no roba nada. Que el Señor solo cumple hasta el fondo los anhelos de nuestro corazón. En cualquiera de los caminos. En el matrimonio necesitáis al Señor, necesitáis al Señor. Los esposos para aprender del Señor cómo se es esposo. Y las esposas para aprender el misterio de la humanidad redimida, de la santidad que siempre habrá en la Iglesia, cómo se es buena esposa y buena madre. ¿De la Virgen?
Ya está.
Pues sí, es de ella. Pero que si el Señor os llama para pertenecer por entero a Él, como esposas suyas, aquí hay unas cuantas, y bien felices, que son bien gozosas, que están de su matrimonio. O si os llama para ser sacerdotes y pensáis en vuestro corazón que os llama, que no le digáis que no, no seáis bobos. Si se lo decís, vosotros nos lo perdéis. Y las familias necesitan ese testimonio, lo mismo de las esposas de Cristo que de los sacerdotes, y de la paternidad espiritual de los sacerdotes, para que la familia de Dios pueda sentirse fortalecida con los pilares que Él ha escogido para ser vuestros guías, vuestros compañeros de camino, vuestra fortaleza en los momentos de dificultad y el indicador de vuestra esperanza. Y todos, a todos y también a los sacerdotes y a mí mismo me lo digo. Todo lo que os digo a vosotros me lo digo a mí también. Pero que pidamos que el Señor nos dé las vocaciones que vosotros necesitáis, que el pueblo cristiano en Granada necesita. No dejéis de pedir ese regalo al Señor. Más que los Reyes Magos, más que el Día del Padre, más que nada. Lo necesitamos como el pan, como el aire para respirar. No os olvidéis nunca de esa oración. Y estad seguros de que el Señor os escucha. Cuando le pedimos que nos toque la lotería, no. Cuando le pedimos que tengamos salud, a lo mejor tampoco. Pero si le pedimos sacerdotes, fue lo único que nos dijo. Pedid al Señor, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Si no tenemos lo suficiente, seguro que es porque no se lo pedimos bastante. Empezando por mí. Así que ahí nos convertimos todos y voy a empezar a pedir. ¿Vale?